Transcurre la Navidad en Cuba en medio de las penurias habituales. Artistas cubanos que se oponen al decreto 349 celebraron un partido de fútbol para protestar contra la censura. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump afirma que no cederá al cierre sin financiamiento para el muro en la frontera con México. Muere otro niño guatemalteco detenido por las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Se incrementa la represión en Nicaragua contra la prensa y los periodistas. Y el Papa Francisco recuerda a Venezuela y Nicaragua en su mensaje de Navidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión inicial de Radio Martí con lo principal de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan aquí en el estudio B de Radio Martí mis colegas Iván Pacheco y Joan Andrés. Hoy tenemos en el control de audio al ingeniero de sonido Juanito Pentaz. La producción es de Maite Rodríguez y allá en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Estamos listos ya para comenzar en este día posterior al de Navidad. Son numerosos los comentarios entre los cubanos de la isla en cuanto a la Navidad. Realmente transcurre o ha transcurrido la Navidad en la isla en medio de penurias, las penurias habituales de la cual nos habla a continuación, por ejemplo, Dagoberto Valdés Hernández, quien dirige en Pinar del Río el Centro de Estudios Convivencia.
He querido mostrar, dar testimonio en mi columna Navidad en Cuba, de que nuestra Navidad en este 2018 se parece mucho al parto donde nació Jesús. Una mezcla de dolor, de desgarramiento, de sufrimiento, con el alumbramiento que siempre es motivo de gozo y felicidad. Pues ese contraste yo creo que es el que mejor refleja cómo vive el cubano de a pie esta crisis tremenda económica que llega a todos los hogares y que los empobrece, al mismo tiempo que queremos celebrar a aquel que nació pobre pero que nos enriquece a todos, que es. De manera que deseo a todos los oyentes, a todo el equipo, a todos los que trabajan para el periodismo en Cuba y también en la diáspora, una feliz Navidad a pesar de todo y que el año 2019 nos traiga a todos eso que esperamos para la felicidad y la prosperidad de todo el pueblo cubano.
Yomara Ruiz Urquiola, la hermana del científico contestatario Ariel Ruiz Urquiola, quien se encuentra bajo licencia extrapenal, considera que el régimen está repitiendo el patrón de represión que ya aplicó con su hermano anteriormente.
La fiera se sabe herida y un animal herido ataca a diestra y siniestra sin pensar en las consecuencias. En este punto yo pienso que está el descrédito internacional del régimen cubano, que sencillamente no pueden hacer un control de daño efectivo y se sienten acosados, se sienten absolutamente mal vistos y ellos se sienten dolidos con lo que significó la pérdida del caso de mi hermano para ellos. Ariel no reconoce estar preso y por supuesto no reconoce esa licencia extrapenal que ha sido el resultado de un sostenimiento de actitud violatoria de sus derechos humanos desde la expulsión de la universidad en el año 2015. Nosotros lo que notamos es que se está repitiendo el patrón que conllevó al encarcelamiento de Ariel en la ocasión anterior.
Omara Ruiz Urquiola visita la ciudad de Miami por segunda vez para continuar con un tratamiento médico.
Por otra parte, artistas cubanos que se oponen al decreto 349 celebraron este domingo un partido de fútbol para protestar contra la censura. La actividad fue una nueva edición de aquel partido del 24 de septiembre de 1989, en el que los equipos que se enfrentaron eran jóvenes creadores plásticos que decidieron jugar pelota porque los censores de la época no los dejaban crear. El artista Mauri Pacheco nos habló de la actividad.
Esto es como un remake de lo que sucedió en el año 89, porque en los 80 hubo una gran represión con muchos artistas. Hay un artista que cae ahí, que es Ángel Delgado, que cae preso por defecarse arriba del gram. Entonces los artistas decidieron, ya que no podían hacer arte, salieron a hacer un juego de pelota. Y ese se vuelve a repetir con el juego de fútbol, porque en estos tiempos hay una gran represión con el arte, con la ley 349, y quisimos hacer como un remix. Y vinieron muchos artistas, premios nacionales del arte. Nos aparecimos ahí en el espacio ese del Estadio del Martí, que está aquí en El Vedado, y empezamos a jugar fútbol. En este caso ya la pelota no interesa en estos momentos. Un deporte más extendido en la realidad cubana es el fútbol.
Y Miguel Díaz-Canel finalmente habló sobre el decreto 349. Lo hizo hace ya varios días, pero las críticas de los artistas cubanos han continuado. No se hicieron esperar. Tan pronto Díaz-Canel se pronunció. Yolanda Huerga informa.
Artistas cubanos rechazaron las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, que afirmó que solo artistas con una obra probada y comprometida podrían ser interlocutores válidos para dialogar con el gobierno sobre el modo de implementar el decreto 349.
¿Qué define una obra probada? La define su público. Yo no conozco otra obra en Cuba que haya tenido más audiencias, por ejemplo, que la que hicimos nosotros con Rodillas Festival, 25.000 personas en ese lugar, y la audiencia define si la obra es válida o no es válida.
Afirmó el productor Michel Matos, promotor del Festival La Rotilla, censurado por las autoridades cubanas.
Donde ellos definen quién es bueno y quién es malo, es una visión maniquea. ¿Quién está con ellos, quién no está con ellos? Es otra vez la raíz de la política cultural. Con la revolución todo fuera nada.
Díaz-Canel insistió en que el gobierno debe proteger los valores de la cultura nacional, a lo que respondió la curadora de arte, Yanelis Núñez.
El arte es libre, el arte no tiene que estar comprometido con nada, simplemente con la idea del artista.
El 349 desató una campaña encabezada por el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara y otros creadores que lo consideraron un instrumento para liquidar el arte independiente en Cuba.
El presidente de la República comete otro error más, intentando deslegitimar a un grupo de artistas que somos, que estamos legitimados como tal, que simplemente son ciudadanos cubanos que están en contra de un decreto.
Los artistas de la campaña contra el decreto 349 se enfrentaron a los comisarios culturales y aseguraron que no aceptarán tal normativa.
No podemos aceptar que un gobierno diga quién es artista y quién no es artista para entonces tener ese artista la capacidad de hablar.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en Guantánamo, el periodista independiente y activista de derechos humanos Niover García Fournier denunció que oficiales de la seguridad del Estado lo amenazan con llevarlo a prisión.
García Fournier relató a Radio Martí que fue citado al centro de operaciones de la policía política en la ciudad de Guantánamo, donde trataron de intimidarlo para que abandone su activismo.
El comunicador declaró que un agente identificado como Víctor le dijo que varios presos comunes lo estaban esperando en prisión para agredirlo.
García Fournier colabora con el Centro de Información Hablemos Press y es el director del proyecto Ojos sobre Cuba, que ha documentado cientos de casos de violaciones de derechos humanos en la isla.
Y continúan sin conocerse las causas del accidente de un avión de pasajeros arrendado por Cubana de Aviación a la compañía mexicana Global Air, que se estrelló el 18 de mayo pasado cerca del Aeropuerto Internacional de La Habana con el saldo de 112 muertos.
La única superviviente de la catástrofe, la joven cubana Maylen Díaz, continúa internada en el hospital Hermanos Amejeiras, donde prosigue el tratamiento para su recuperación tras sufrir graves heridas.
Su hermana Maylen Díaz publicó en su cuenta de Facebook las primeras fotos de la joven que celebró el domingo su cumpleaños número 20.
Maylen se ve sonriente y con una blusa negra en señal de luto, y su hermana le desea que Dios la llene cada minuto con su poder y que la bendiga por siempre.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura, el análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica, la verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones, las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Son exactamente las 6 minutos. Hasta ahora no hay acuerdo entre el presidente Trump y el Senado en este caso. Trump ha dicho que la paralización parcial del gobierno federal se va a mantener hasta que se cumpla su exigencia de financiamiento para la construcción de un muro en la frontera con México.
El presidente Donald Trump desea más de 5 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera sur del país, pero legisladores del Partido Demócrata han rechazado su pedido.
Hablando tras una videoconferencia con tropas estadounidenses apostadas en el exterior, Trump reiteró además su afirmación de que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central, está subiendo las tasas de interés demasiado rápido.
Y no habrá que esperar hasta febrero para que sea reemplazado el jefe del Pentágono. En las últimas horas, el presidente Trump anunciaba que el subsecretario Patrick Shanahan va a reemplazar a Jim Mattis al frente de la Secretaría de Defensa. Tenemos más información en este reportaje de France Press.
Patrick Shanahan será el reemplazo del secretario de Defensa Jim Mattis. Así lo anunció el domingo el presidente de Estados Unidos Donald Trump. El subsecretario Shanahan asumirá el título de secretario interino de Defensa a partir del 1 de enero de 2019. Shanahan se desempeñó como el número 2 del Pentágono desde julio de 2017, según el sitio web del ministerio. Mattis presentó su renuncia el jueves, un día después de que Trump anunciara el retiro de los 2.000 soldados estadounidenses estacionados en Siria, asegurando que el grupo yihadista Estado Islámico ya estaba derrotado. El mismo día indicó que habían comenzado los preparativos para una retirada parcial de Afganistán. El exministro de Defensa declaró abiertamente el jueves su desacuerdo con la nueva estrategia del gobierno.
Y un niño guatemalteco de 8 años de edad falleció estando detenido por las autoridades de inmigración estadounidenses. Es el segundo caso de un niño migrante que muere este mes bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que el menor falleció después de la medianoche del martes. El niño mostraba síntomas de una potencial enfermedad el lunes y fue llevado junto con su padre a un hospital en Álamo Gordo, en Nuevo México.
Allí se diagnosticó que el niño estaba resfriado y tenía fiebre. Se le dieron medicinas y fue dado de alta el lunes. Esa misma noche fue llevado de vuelta al hospital con náuseas y vómitos y falleció poco después. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza aún no ha determinado la causa del fallecimiento.
Por otra parte, el relator de la ONU sobre los derechos de los migrantes, Felipe González Morales, ha reclamado a las autoridades estadounidenses que se investigue la muerte de otro menor de edad, la muerte de la niña migrante guatemalteca en custodia de la patrulla fronteriza.
La niña Jacqueline Caal murió el pasado día 8 cuando se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza tras ser interceptada con su padre.
Unas 8 horas después de su detención, Jacqueline empezó a convulsionar y fue trasladada con fiebre a un hospital donde llegó con un paro cardíaco y falleció. La patrulla fronteriza sostiene que el desenlace se debió a que la menor llevaba días con su padre sin beber ni comer.
Va concluyendo el año 2018 y continúa en Nicaragua la situación de represión por parte del régimen de Daniel Ortega. En las últimas horas conocíamos cómo el periodista y dueño del canal independiente de cable 100% Noticias, Miguel Mora, fue acusado ahí en ese país centroamericano de conspiración y terrorismo. En Managua, un equipo de periodistas de la agencia France Press recogió las declaraciones de la esposa del periodista Mora, Verónica Chávez.
El periodista dueño del canal independiente de cable 100% Noticias de Nicaragua, Miguel Mora, fue detenido el viernes y acusado el sábado de conspiración y terrorismo tras el allanamiento y cierre de esa televisión crítica del gobierno de Daniel Ortega, en medio de denuncias de una escalada para callar a la prensa libre. También fue detenida la directora del medio, Lucía Pineda, quien tiene doble nacionalidad, costarricense y nicaragüense, así como la periodista y presentadora Verónica Chávez, esposa de Mora, quien fue liberada poco después.
Bueno, ellos llegaron al canal y nos llevaron en diferentes patrullas a las mujeres. En mi caso, que iba yo, Lucía y una persona más, 3 mujeres, nos llevaron al Chipotle.
La fiscalía acusó a Mora de fomentar e incitar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense, lo que según el Código Penal es delito de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Según una nota de prensa de los tribunales de Managua, el juzgado sexto de Distrito Penal de Audiencia admitió la acusación contra Mora y fijó la fecha del proceso inicial para el 25 de enero. La Comisión Permanente de Derechos Humanos Humanos denunció que al abogado que asumiría la defensa de Mora le fue impedido el ingreso al complejo judicial. El arresto del periodista coincide con una arremetida del gobierno de Ortega contra medios de prensa y organismos de derechos humanos.
Bueno, nosotros nos estamos todavía ordenando, pero sí sabemos de que vamos a continuar ejerciendo nuestra labor porque nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Nosotros somos periodistas y es un derecho que nos da la Constitución. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no somos asesinos. Nosotros andamos cubriendo lo que pasa.
Mora es el primer periodista y propietario de un medio de comunicación en ser acusado por los mismos cargos atribuidos a líderes y participantes de las protestas contra el gobierno en 8 meses, que han dejado más de 320 muertos, centenares de detenidos y miles de refugiados.
Y precisamente Costa Rica llevará a la OEA este 27 de diciembre el caso de la periodista nicaragüense costarricense Lucía Pineda Ubao, jefa de prensa del canal precisamente 100% Noticias, quien permanece en las celdas policiales del Chipote, sufriendo torturas psicológicas. Desde Managua, Marlon Salinas tiene los detalles.
La libertad de prensa en Nicaragua está bajo asedio por el gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica llevará este 27 de diciembre a la sesión extraordinaria de la OEA el caso de la periodista costarricense nicaragüense Lucía Pineda Ubao, quien permanece encarcelada y sin comer en las cárceles de torturas El Chipote en Managua. Así lo confirmó el periodista y presidente costarricense Carlos Alvarado.
Ver la condición en que se encuentra periodista Lucía, y seguiremos en ese esfuerzo. También llamaremos la atención de esta situación en los próximos días, ojalá hasta que tener contacto con ella y garantizar de que está bien junto a su salud. También es importante que el día 27, si no me equivoco, en la OEA se ha convocado una sesión para tratar el tema. Costa Rica estará poniendo el tema sobre la mesa en esa sesión y estaremos llevando algunas otras gestiones de orden diplomática para garantizar lo mejor para esta periodista que es nicaragüense y costarricense. Costa Rica, en la cumbre iberoamericana, fuimos el único país que levantó la voz sobre esta situación en aquella oportunidad, y por lo cual recibimos unos epítetos no muy agradables, pero nuestro trabajo es ser consistentes con la democracia y con los valores de la libertad y de la paz, y así lo seguiremos haciendo y seguiremos en esos espacios como en la OEA haciendo estos llamados.
Costa Rica fue el primer país en la región en denunciar internacionalmente la represión y permanente violación a los derechos humanos en este país, donde hasta la fecha Costa Rica no tiene embajador. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Por otra parte, en México, la gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador y ex gobernador Rafael Moreno Valle, murieron el lunes al accidentarse la aeronave en la que viajaban. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El helicóptero se desplomó sobre campos de maíz en el municipio de Santa María Coronango, del estado de Puebla, colindante con la Ciudad de México, y hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Alonso fue investida como la primera gobernadora de Puebla el pasado 14 de diciembre, después de que el Tribunal Electoral ratificara su triunfo en los comicios del 1 de julio, tras medio año de controversia con Luis Miguel Barbosa, el candidato del partido en el poder federal Movimiento Regeneración Nacional Morena. La Corte Electoral ordenó la realización del recuento total de votos y confirmó la validez de la elección. Según la constitución local, el Congreso del Estado tendrá que nombrar un gobernador interino y 10 días después convocar elecciones extraordinarias que deberán realizarse en un periodo de 3 a 5 meses.
Un ciudadano venezolano acusado de liderar una banda de sicarios y de haber asesinado a más de 15 personas en su país ha sido detenido en Colombia.
El venezolano, identificado como Randy José Vargas Fernández, fue detenido en la terminal de transporte de Maicao, municipio fronterizo, cuando pretendía abordar un autobús con destino a Barranquilla.
Según las autoridades colombianas, a Vargas Fernández ha sido el jefe de una banda que delinquía en Maracaibo y que al parecer también secuestraba y extorsionaba a conductores de vehículos.
Se informa que Vargas Fernández fue dejado a disposición del servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela.
Y una nueva encuesta indica que el Congreso y el Poder Judicial de Perú son las instituciones del Estado con mayor desaprobación popular. Más del 77% de los peruanos no confía en ambas instituciones.
El sondeo elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos y difundido por el diario La República reveló que la aprobación del legislativo apenas llega al 7%.
En tanto, el Poder Judicial, gravemente golpeado por la revelación de que negociaba prebendas y favores, alcanza una aprobación del 18%.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 6:20. Tenemos aquí a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal te fue en Navidad?
Bueno, pues muy bien, recordándolo a usted y a nuestros amigos de Radio Martí con mucho cariño y con deseo de volver a
trabajo. No saliste de Miami, no fuiste a Tampa ni a ningún otro lugar.
Me mantuve en el área.
Bien, perfecto.
Un abrazo para ti y para todos los amigos de Radio Martí.
Gracias.
Martín, insisto, hay un frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas. Este débil frente frío, que presenta una muy discreta actividad de chubascos y lluvias ligeras, se convierte en estacionario sobre la región central de la Florida al norte y cerca de Cabo Cañaveral. Este frente debe disiparse en horas de esta tarde. Bueno, antes del pronóstico para Cuba, vamos a saludar a Maite y a Juan Pendaz, que está ahí en el estudio, y por supuesto a Joan y Ivette. Bueno, en el pronóstico tendremos para Cuba cielo parcialmente nublado con chubascos dispersos en las provincias occidentales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 31 en las provincias orientales. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte occidental y oriental, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el litoral norte central y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 6:22. Seguimos en el camino de la información. En su tradicional mensaje de Navidad pronunciado desde la logia central de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco manifestó que desea que Venezuela puede encontrar la concordia y que llegue la reconciliación a Nicaragua. Tenemos detalles en este informe de France Press.
El Papa dedicó su mensaje de Navidad a la fraternidad de los pueblos. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, durante su tradicional mensaje navideño, seguido de la bendición Urbi et Orbi, el Papa tuvo palabras el martes para las complicadas situaciones que viven varios países del mundo. Francisco se refirió a la crisis política y económica que enfrenta Venezuela, al pedir que la nación caribeña encuentre de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles. El pontífice también se pronunció a favor de la reconciliación en Nicaragua, al cierre de un año marcado por protestas antigubernamentales cuya represión dejó unos 320 muertos. Asimismo, el Papa mandó un especial mensaje sobre la guerra siria. Que la comunidad internacional trabaje decisivamente por una solución política que pueda hacer a un lado las divisiones y los intereses partidarios. Para que el pueblo sirio, especialmente aquellos que se vieron forzados a dejar sus hogares y buscar refugio en otra parte, pueda regresar a vivir en paz a su propio país. Ante unas 50.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco aprovechó su mensaje de Navidad para pedir soluciones pacíficas a la guerra en Yemen, el conflicto en Medio Oriente entre israelíes y palestinos, así como una reducción de las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Por otra parte, los rescatistas continúan sus labores en las regiones devastadas por el tsunami en Indonesia, pero la falta de agua potable y de medicamentos complica la tarea. Este reportaje de la agencia AFP amplía la información.
Nuevos momentos de conmoción en Indonesia. Una falsa alerta provocó pánico el martes entre los habitantes de la localidad de Karita, tras el devastador tsunami del fin de semana que ya deja más de 400 muertos. Los rescatistas tratan de llevar por carretera su ayuda a las regiones devastadas, pero la falta de agua potable y de medicamentos complica su tarea. Dos barcos del gobierno abastecen a varias islas cercanas de las costas de Sumatra, donde los habitantes están atrapados. Socorristas con excavadoras y otros equipos tratan de retirar los escombros y algunos rescatistas trabajan sin herramientas. Más de 5.000 personas fueron evacuadas debido al tsunami que el sábado golpeó el litoral del Estrecho de la Sonda, que separa las islas de Sumatra y Java y que ha dejado más de 1.400 heridos y 154 desaparecidos, según el último balance. La ola fue provocada por el volcán conocido como el hijo del legendario Krakatoa, el Anak Krakatoa. A diferencia de los tsunamis causados por sismos que activan los sistemas de alertas, las olas volcánicas dan muy poco tiempo a las autoridades para avisar a la gente.
Son las 6:25. Hacer ejercicio para ayudar al medio ambiente es una buena idea, y en esto intervienen las bicicletas de generación de energía. Henry Llanos amplía.
Es posible que las bicicletas no se muevan, pero estas personas que van al gimnasio están caminando hacia un futuro más limpio. Mientras queman calorías, también están creando electricidad que alimenta el gimnasio.
Terra Hale se dedica a promover una vida activa y saludable en armonía con la naturaleza. Necesitamos cambiar la forma en que consumimos y la forma en que producimos, y creemos que una vida activa y saludable podría ser la base de este cambio.
Terra Hale literalmente significa tierra saludable, y la compañía que lleva el nombre adecuado ahora tiene 3 gimnasios en el centro de Londres. Según su creador, este es el gimnasio ecológico de la ciudad.
All the gym is designed from recycled materials.
Todo el gimnasio está diseñado con materiales reciclados, por lo que hemos utilizado tablas de andamios en las paredes y los techos. Tenemos goma reciclada en el suelo. Las pesas son, de nuevo, goma reciclada. Los remos están hechos de madera de origen sostenible. La resistencia es el agua. Hemos intentado seguir utilizando la menor cantidad de energía posible, y también generamos nuestra electricidad mediante la clase de ciclismo en la que podemos aprovechar el poder humano y devolverlo a la red.
Y el ejercicio ecológico parece ser la última moda para aquellos conscientes de su salud y el medio ambiente. El ejercicio ecológico puede ser una actividad de nicho en el Reino Unido, pero está creciendo rápidamente.
Y a las 6:27 minutos ya está aquí Edemio Navas con la información deportiva. El pugilista cubano Leonard Pérez François ganó en Rusia. Detalles ahora.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva. El gran prospecto cubano en el peso crucero, el boxeador del Central Antonio Maceo, municipio de Cacocún, en la provincia de Holguín, Leonard Pérez François, logró su segunda victoria como profesional en Rusia. Derrotó por nocaut en el mismo primer round al local Edward Saripov en combate efectuado en Marstal, Chelyabinsk, en Rusia. En su debut profesional, el pasado 22 de noviembre, también en Rusia, el cubano Pérez François le ganó por nocaut en el mismo primer round a Isa Chamaldinov, también de Rusia. Leonard Pérez, hace 2 años, en noviembre del año 2016, representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil, y el año pasado logró ganar medalla de bronce en el peso crucero. En estos momentos combate en las 200 libras en Rusia, pero hay grandes posibilidades de que en un futuro no muy lejano incursione en la división superpesada, debido a que es muy alto, mide 6 pies, 4 pies de estatura y solamente tiene 20 años de edad, el boxeador del Central Maceo en la provincia de Holguín. Leonard nació el 25 de enero del año 1998. Por otra parte, el cerrador estadounidense agente libre Kay Kimbrell había reducido su precio de venta de 96 millones a 86 millones de dólares, pero aún está por verse si eso le bastará al lanzador relevista para traer un postor serio. En un artículo para Bleacher Report este último fin de semana, Danny Clover desglosó el caso a favor y en contra de firmar a Kimbrell, a un contrato de tal magnitud. Las razones por las que el ex cerrador de los Bravos y los Medias Rojas valdría la pena son obvias. El derecho ha demostrado ser consistente y dominante, ya que promedia 65 presentaciones, efectividad de 1.97 y 14.6 ponches por cada 9 entradas lanzadas desde el inicio del año 2011. Su arsenal sigue siendo de élite en lo que concierne a lanzamientos abanicados. Kimbrel cuenta con 2 lanzamientos imbateables, dijo un buscatalentos de la Liga Nacional. Sin embargo, la preocupación se centra en si el cerrador de 30 años de edad puede mantener el comando de esos lanzamientos, particularmente el de su recta, que llega casi a 100 millas por hora. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Comenzamos ahora a las 6:31 minutos, la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Iván Pacheco, Iván Andrés y quien les habla, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto al ingeniero de sonido Juan Pendaz y la productora Maite Rodríguez. Y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Vamos ya a las noticias. La crisis del transporte se agudiza, sobre todo en La Habana. Grandes concentraciones de personas en las paradas de los ómnibus urbanos y piqueras particulares y una escasez de vehículos en circulación se han convertido realmente en un viacrucis para el cubano de a pie. Yoandy Castañeda amplía.
El transporte está catastrófico.
Los boteros no van abasto aquí con la situación esta.
Yo no cojo rutero casi porque no lo veo. Yo soy de La Mar y no veo rutero para La Mar.
La situación no mejora, a pesar de que los boteros anunciaron una tregua momentánea, según declaraciones a Radio Martí de Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Si ellos continúan a partir del día 15 sus medidas hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
El trancón fue convocado por transportistas privados a través de un llamado que circuló durante semanas en las redes sociales para protestar por el hostigamiento y el conjunto de prohibiciones implementadas por el régimen contra los particulares.
Se supone que con la cantidad de personas que se ve aquí en las paradas y en los lugares, se supone que los boteros son menos, ¿no?
Como respuesta a estas restricciones, muchos de los denominados boteros entregaron sus licencias causando notables dificultades al transporte urbano.
Las guaguas no paran porque vienen muy llenas.
Las máquinas es muy difícil, aparte es más caro porque hay que fajarse con las demás personas para lograr montarse en una, porque se forma mucha molotera.
Según cita el sitio Cubanet, se han reportado peleas y protestas para alcanzar alguna de las pocas guaguas estatales que circulan. La parada inicial del ómnibus P7 que cubre la ruta Habana-Cotorro fue testigo de una avalancha de personas. 2 carros articulados fueron invadidos con tal violencia que debieron acudir 6 patrulleros del régimen. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y el conocido Hotel Inglaterra en La Habana Vieja se convertirá en la segunda instalación operada por una compañía estadounidense en Cuba desde 1959.
El Inglaterra, el más antiguo de Cuba, ubicado en el Paseo del Prado frente al Parque Central, será operado por el grupo Marriott International a partir del 31 de diciembre del 2019. Marriott tiene a su cargo también la gestión del Hotel Quinta Avenida, situado en el barrio Habanero de Miramar, y que cambió su nombre por el de Four Points.
El anuncio ha suscitado el surgimiento de varios comentarios, sobre todo entre la sociedad civil independiente. Precisamente desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello analiza esta noticia y cómo impacta al cubano de a pie.
El Hotel Inglaterra necesita, a pesar de que está funcionando y está en la zona esa donde hay varios hoteles, necesita una buena reparación y ponerlo en funcionamiento correctamente, porque es un hotel que tiene 140 y pico de años y no tiene el confort que tienen los hoteles en estos momentos. Aunque siempre le llama la atención al turista algo que sea viejo, como por ejemplo le llama la atención al turista americano venir y pasearse en un convertible del año 50, del año 53 por las calles de La Habana. Ahora, lo que sí hay que destacar es que cada vez se va cerrando más las posibilidades del pueblo cubano, porque esa zona donde está ubicado el Hotel Inglaterra es una zona que tiene dificultades con el agua, en ocasiones con la electricidad, las calles por todo ese lugar están de verdad en estado deprimente y las construcciones también. Entonces vuelve a ser un contraste muy grande de lo que es para Cuba el turismo, cuando digo para Cuba me refiero para la dictadura cubana, lo que es para la dictadura cubana el turismo y lo que es el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es nada. El pueblo de Cuba no tiene derecho a que se le reconstruya algo, a que se le dé un nivel de vida mejor. Sin embargo, todo va a parar al turismo. Los recursos, los pocos recursos que hay, porque no hay muchos, van a parar al turismo, porque el turismo es el único que le llena los bolsillos a los dirigentes del país.
Por otra parte, Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano, dijo a Radio Martí que el anuncio de que el Hotel Inglaterra será operado por una compañía estadounidense es una noticia lamentable que no ayuda al pueblo cubano.
Nosotros pensamos que es inmoral de que una compañía hotelera americana esté invirtiendo o administrando hoteles en Cuba que han sido en algunos casos robados a sus dueños ilegítimos y en todo momento mantenidos en base a al trabajo esclavo del pueblo cubano. Pensamos que se deben tomar medidas para impedir este tipo de participación de las empresas americanas en la economía de turismo que favorece a la dictadura castrista. Creo que es un paso inmoral, es un paso que va en contra del pueblo cubano, que explota al pueblo cubano. Creo que es importante que esta administración impida ese tipo de inversión, porque lejos de favorecer al pueblo de Cuba, lo que hace es desfavorecer al pueblo y respaldar a la dictadura.
Y el economista cubano Jorge Sanguinetti, quien reside en el sur de la Florida, resaltó la dependencia del régimen castrista para que compañías extranjeras administren estas empresas.
Dependen de los inversionistas extranjeros y de los operadores extranjeros, no solamente de los inversionistas en traer el dinero, sino que Cuba, con la pérdida de personal calificado que ha tenido durante 60 años, se dice con facilidad, pero es una verdadera catástrofe de pérdida con lo que se llama capital humano. Cuba se ha quedado al desnudo, con una incapacidad, no simplemente una incapacidad productiva, sino una incapacidad inversionista. Y la incapacidad inversionista incluye la incapacidad de montaje de las inversiones, no solamente la capacidad de financiar las inversiones con dinero, de comprar las cosas que hay que comprar, sino al mismo tiempo de operarlas. No tiene personal calificado, ha ido perdiendo el personal calificado y a pesar de los alardes educativos que el régimen castrista ha hecho, no ha conseguido educar una fuerza de trabajo productiva que pueda reemplazar al extranjero. Entonces, el socialismo es una paradoja, porque depende, yo no creo que exista un socialismo incluso de los pasados que dependa tanto del capitalismo internacional como el cubano, lo que tiene que ser una vergüenza permanente para los que están dentro del gobierno cubano y todavía se creen o se consideran socialistas o marxistas. Esto realmente es un escándalo, pero como ya lo vimos con el Kempinski, que tuvo que importar trabajadores.
En efecto, dice bien Sanguinetti, tuvo que importar a 100 trabajadores de la India para construir el hotel que ahora se erigió en la zona donde estaba la Manzana de Gómez. En Panamá, las autoridades informaron que interceptaron dos lanchas que transportaban a 22 cubanos, dos de ellos menores de edad, y detuvieron a un ciudadano colombiano sospechoso de tráfico de personas.
Según la agencia de prensa EFE, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá ha informado que las embarcaciones fueron interceptadas el jueves en el sector de Maliguita de Gunayala, fronteriza con Colombia.
La información oficial no dijo a qué proceso serán sometidos los 22 cubanos que iban en las embarcaciones, solo que el ciudadano colombiano aprehendido y las barcazas fueron entregadas a la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público Panamá.
Son las 6:39. La conexión a Internet desde los teléfonos celulares sigue dando que hacer. Hay críticas precisamente por la dificultad en conectarse, por las altas tarifas. Pero, ¿cómo ha funcionado esto en el sector rural? Y Dolidia Darias informa.
Emiliano González, ex profesor de física, ahora dedicado a trabajar en su finca en el barrio El Horno, cerca de Bayamo, nos cuenta lo que ocurre en su entorno.
En El Horno, alrededor de 9 kilómetros de Bayamo, pero te digo que no hay muchas expectativas con las personas con el problema de la internet en los teléfonos celulares, porque en el oriente del país la economía está muy contraída, porque en primer lugar es prohibitivo por el salario, pero el otro que no hay la tecnología necesaria para conectarse por ahí.
Nos habla de las opciones que quedan entonces para los que necesitan comunicarse por vías electrónicas.
Como la tecnología que para acá no es tan desarrollada, las personas lo que mantienen lo tradicional. Prefieren ir a la Wi-Fi, tener contacto con la familia por la Wi-Fi, y pocas personas han comprado los paquetes esos de 7, 10, 20 y 30 CUC.
Dijo que tanto él como sus conocidos siguen conectándose a través del correo Nauta en los puntos de Wi-Fi.
Y me conecto por el correo Nauta ese. ¿Por qué? Porque tú coges un chavito, se lo pones al teléfono, te contactas con familia por IMO, le pasas un correo electrónico, por la Facebook, le pasas un mensaje y ya con eso resuelve el problema y te queda unos kilitos para volver entre cierto tiempo. Pero los otros 10, 20, no sé cuántos dólares, eso es prohibitivo. Eso es un sueño.
Aquellos que no pueden pagar 25 pesos moneda nacional por una hora de conexión quedan a merced de los que tienen la opción de Connectify y les venden el servicio por un precio menor.
Cubanos siempre inventamos. Hay personas que te conectan por 10 pesos, 12 pesos, 15 pesos. Utilizan Connectify y hay personas que se dedican a eso, pero conectan 7, 8 personas y ahí está una de las contras que tienen. La ventaja es que es económico, pero es demasiado lenta también. Las personas olvidan la lentitud y aunque se conecten y que vuelve, la bolita da vuelta y tú te desesperas, no sé qué, pero bueno, ahí resuelve por lo menos económicamente más rentable.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:41 minutos. La noticia en perspectiva. Buena parte de las historias que ocurren en un año terminan en ese año, tienen su conclusión, pero otra parte pues pasa para el siguiente año. O sea que podríamos hacer un balance de lo que fue este 2018, de lo que ha sido este 2018 y de lo que nos depara el 2019 en materia de información. Para esto, este resumen que tenemos a continuación.
El incendio más mortal de la historia de California dejó más de 80 muertos. En Hawái, el volcán Kilauea entró en erupción. Estados Unidos, el huracán Flores golpeó la costa este con vientos de 155 kilómetros por hora, provocando inundaciones. Y el huracán Michael sacudió la costa del Golfo de México, dejando al menos 30 muertos. Indonesia volvió a sufrir la furia de la tierra. Casi 1.400 personas perdieron la vida en un terremoto seguido de tsunami en la isla de Celebes. Otra isla de Indonesia, Lombok, también sufrió un terremoto que dejó 131 muertos. Tragedia también en el aire. En mayo un avión cayó luego de despegar en La Habana, dejando 110 fallecidos. En Argelia una aeronave militar también se desplomó, provocando la muerte de 257 personas. Y en Indonesia, 189 personas murieron cuando una aeronave de Lion Air cayó en el mar de Java. En Estados Unidos, un ataque antisemita fue considerado el más mortal de las últimas décadas. Robert Bowers mató a 11 personas que están en la sinagoga Árbol de la Vida, en Pittsburgh. En Washington, una actriz porno reveló detalles del affair que habría tenido con Donald Trump en 2006. Continuó además la ola de sustituciones en los principales puestos de poder. Desde que asumió en 2017, decenas de asesores y colaboradores directos de Trump renunciaron o fueron cesados. Un libro del periodista Bob Woodward sobre los bastidores de la Casa Blanca describió al presidente como inculto, irritado y paranoico. En otro libro, el exdirector del FBI, James Comey, afirmó que Trump es un mentiroso que somete a su entorno a un código de lealtad que recuerda al de un jefe de la mafia. Pese a las críticas, el mandatario republicano consiguió conservar la mayoría en el Senado en las elecciones de medio mandato, pero perdió el control de la Cámara Baja, que quedó en manos demócratas. El asesinato de un periodista en Turquía desencadenó una ola de indignación en todo el mundo. Crítico del régimen saudita, Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. En Estados Unidos, la Casa Blanca suspendió la acreditación de prensa al periodista de CNN Jim Acosta tras una discusión con el presidente Donald Trump. En Yemen, la guerra transformó al país en un infierno en la tierra para los niños amenazados por el hambre. En Francia, miles de manifestantes protestaron contra el alza de los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo. Canadá se convirtió en el segundo país del mundo después de Uruguay en legalizar la marihuana recreativa. George Bush, el presidente número 41 de Estados Unidos, murió a los 94 años. También falleció el maestro del cine italiano Bernardo Bertolucci a los 77 años. Los fans se despidieron también de la leyenda de Marvel, Stan Lee, que revolucionó la cultura pop como co-creador de superhéroes icónicos como el Hombre Araña y el Increíble Hulk. El exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, falleció a los 80 años. En la ciencia, el adiós a Stephen Hawking. Dedicó su vida a develar los misterios del universo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos cumple hoy su quinto día consecutivo después de haber provocado fuertes caídas en los mercados y sin un acuerdo a la vista.
Managua. El Ministerio Público de Nicaragua acusó a 16 nicaragüenses que se manifestaron desde abril en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega por los delitos de terrorismo y crimen organizado.
Lima. El Ministerio de Salud Pública de Perú está tomando acciones contra el dengue para evitar su propagación tras la muerte el fin de semana de dos personas víctimas de la enfermedad. Europa.
Roma. Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió la provincia de Catania en la región de Sicilia y causó 10 heridos leves y algunos derrumbes, informaron los medios de comunicación italianos.
Moscú. El padre de la joven rusa detenida en Estados Unidos por conspirar contra el país se dirigió a los rusos para que participen en una colecta para sufragar los gastos de la defensa de su hija.
Berlín. Unidades antiterroristas de la policía alemana se incorporaron a la investigación por el sabotaje en una línea ferroviaria de Berlín, donde se encontró una bandera del grupo terrorista Estado Islámico. Asia.
Tanjung Lesung.
Las autoridades de Indonesia elevaron a 430 los muertos en el tsunami que azotó el sábado el litoral del estrecho de Sonda y dejó cerca de 22.000 personas desplazadas. Seúl, Corea del Sur y Corea del Norte celebraron una ceremonia simbólica para marcar la inauguración del proyecto de modernización y reconexión por vía ferroviaria y por carretera de ambos países.
Tokio. Japón anunció hoy que decidió retirarse de la Comisión Ballenera Internacional y comunicó que reanudará la caza de ballenas con fines comerciales a partir de julio próximo.
Oriente Medio.
El Cairo. Las defensas aéreas del ejército sirio repelieron el martes por la noche un presunto ataque con misiles de Israel.
Cerca de la capital Damasco ocurrió este incidente. Entre tanto, desde Jerusalén se informa que los militares israelíes dieron a conocer que su sistema de defensa se había disparado contra un misil antiaéreo lanzado precisamente desde Siria, pero aclararon que no causó daños. Argel. Un tribunal de Argelia condenó a un año de prisión a un periodista director de diarios digitales detenido a principios de diciembre durante una manifestación pacífica y acusado de rebelión. Son las 6:48. Tenemos de nuevo la información del tiempo. Los habaneros miran hacia arriba y ven que vienen chubascos. Así que aquí tenemos el informe del tiempo con Lázaro Domínguez.
Qué honor estar contigo, Martinecito. Martinecito, el nombre de Tunguska te dice algo. ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Aló, aló?
Sí, estoy aquí, aquí. Lo que pasa es que había surgido un imprevisto técnico. ¿Qué me decías? Que no.
Te preguntaba sí. Si el nombre de Tunguska te dice algo.
¿El nombre de?
Tunguska.
¿Eso está por la Siberia?
Sí, oye, qué hombre más inteligente. No. Qué capacidad tú tienes. Sí, porque ahí en el Tunguska fue donde cayó el meteorito del 30 de junio de 1908. ¿Te acuerdas que acabó con 800 kilómetros cuadrados ahí? En el porque el Tunguska es el nombre del río que está en la zona esa. Y entonces los astrónomos consideran que las Táuridas pues es un grupo de meteoritos que cada cierta cantidad de años se acerca a nuestro sistema solar, pues es probable que en junio de este año pues se acerquen las Táuridas, y entonces hay probabilidades muy pequeñitas de que caiga un artefacto, ¿no? Un meteoro sobre la superficie de la Tierra. Y entonces ellos dicen que no es que tú tengas que ponerte un casco alrededor de junio, ¿no? Pero que existe la posibilidad de que cualquier meteorito producto de la circunvalación de las Táuridas pudiera traer alguna dificultad. Y quién sabe, algunos cerca de Miami, cerca de Radio Martí, hay que tener cuidado con eso por ahí. Pero bueno, eso es, las probabilidades son muy pocas, pero yo quería reflejarlo porque ellos están preocupados y está en la prensa, ya es noticia, de que las Táuridas en junio tienen probabilidades de algún meteorito pudiera afectar la Tierra. En cuanto al pronóstico, pues tendremos esta mañana parcialmente nublado, hay chubascos dispersos en las provincias occidentales, especialmente en La Habana, parece que hay algún chubasco en horas de la mañana, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29, llegando a 31 en las provincias orientales. Los vientos del este de 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental y oriental, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el litoral norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martinecito con el casco preparado para junio, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mariela Castro, la hija del dictador Raúl Castro, está de luto. La invade la tristeza, la pesadumbre, toda su lucha. Todo su trabajo durante años ha resultado un fracaso total. El famoso artículo 68 que pretendía se incorporar a la nueva constitución y que legalizaba el matrimonio entre homosexuales ha sido rechazado rotundamente, excluido. Así lo determinó el Parlamento cubano. Mariela Castro ha criticado seriamente a su propio Parlamento por lo que ella llama un enfoque inapropiado. Aquí mostró su desprecio por los que no hacen lo que ella esperaba. Este artículo 68, según declaró el secretario del Consejo de Estado cubano, Homero Acosta, fue el más abordado en las consultas y en todas las reuniones. Según las propias cifras de los organizadores de esas tomas de opinión, de 192.408 preguntadas al respecto, 158.376 personas se opusieron al matrimonio entre homosexuales y pidieron que esa propuesta fuera sustituida por la que actualmente está vigente y que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Pobre Mariela Castro, ella no entiende que están ocurriendo algunas cosas en Cuba, que su naturaleza represiva y sus años participando de la dictadura instaurada por su padre y tío no puede comprender. Por eso es una rabieta. Muchos de los que escuchan estos comentarios ignoran quizás la represión brutal que la revolución desató contra los homosexuales desde 1959 hasta el 1979, que fue cuando la dictadura reconoció la legalidad de las prácticas homosexuales en toda la isla. Desde el mismo 1959 fueron los homosexuales enviados a campos de trabajo forzados en la península de Guanacabibe, en la provincia de Pilar del Río y posteriormente a las llamadas unidades militares de ayuda a la producción, la terrible UMAP, donde más de 30.000 prisioneros fueron víctimas del trato más inhumano que jamás imaginarse puede alguien. Baste con decir que 500 terminaron en hospitales psiquiátricos, 70 fueron fusilados, 180 se suicidaron. Esto ocurrió en Camagüey entre el 1965 y 1968. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay una perrita que ha protagonizado decenas de producciones de cine y televisión en China, y a medida que envejece y su ilustre carrera culmina, su maestro tiene un deseo para que viva, ¿no? Para que siga viviendo, tal vez para siempre. Detalles con Miguel Ángel Rivera.
Juice, la maravilla canina, es una celebridad local, ha protagonizado decenas de películas y comerciales chinos. El cachorro a su lado es su clon.
Juice tiene muchos fanáticos, por lo que es una propiedad intelectual con influencia social. Queríamos mantener su imagen en el futuro.
Juice, de 9 años de edad, fue castrado a una edad temprana. Así que cuando su dueño, el entrenador de animales He Jun, quiso que su legado continuara, recurrió a la clonación. Synergen es la primera compañía de biotecnología de China en proporcionar servicios de clonación de mascotas. Después de recoger muestras de piel de la parte inferior de la barriga de Juice, la compañía solo tardó unas semanas en aislar su ADN. Synergen dice que su negocio de clonación está solo en sus etapas iniciales, pero la compañía espera un auge en un futuro cercano. El nuevo cachorro fue entregado a He en una pequeña ceremonia en la que el Juice original también pudo conocer a su clon.
Todos mis amigos dicen que este es el perro más caro que hay, así que definitivamente tendremos mucho más cuidado al criarlo.
El clon de Juice ahora tiene poco más de 2 meses y su dueño dice que con cada día que pasa se ve más y más como el original.
Son las 6:56. Como ha venido informando Edemio Navas, los pugilistas cubanos lograron triunfos relevantes en los últimos días y uno de ellos fue Lenar Pérez François. Edemio.
Muchas gracias. Siguen ustedes nuestra sección deportiva. El gran prospecto cubano en el peso crucero, el boxeador del Central Antonio Maceo, municipio de Cacocún, en la provincia de Holguín, Lenar Pérez François, logró su segunda victoria como profesional en Rusia. Derrotó por nocaut en el mismo primer round al local Edward Saripov en combate efectuado en Marstal, Chelyabinsk, en Rusia. En su debut profesional, el pasado 22 de noviembre, también en Rusia, el cubano Pérez François le ganó por nocaut en el mismo primer round a Isa Chamaldinov, también de Rusia. Lenar Pérez, hace 2 años, en noviembre del año 2016, representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil y el año pasado logró ganar medalla de bronce en el peso crucero. En estos momentos combate en las 200 libras en Rusia, pero hay grandes posibilidades de que en un futuro no muy lejano incursione en la división superpesada debido a que es muy alto, mide 6 pies, 4 pies de estatura y solamente tiene 20 años de edad, el boxeador del Central Maceo en la provincia de Holguín. Lenar nació el 25 de enero del año 1998. Por otra parte, el cerrador estadounidense agente libre Kai Kimbrell había reducido su precio de venta de 96 millones a 86 millones de dólares, pero aún está por verse si eso le bastará al lanzador relevista para traer un postor serio. En un artículo para Bleacher Report este último fin de semana, Danny Clover desglosó el caso a favor y en contra de firmar a Kimbrell a un contrato de tal magnitud. Las razones por las que el ex cerrador de los Bravos y los Medias Rojas valdría la pena son obvias. El derecho ha demostrado ser consistente y dominante, ya que promedia 65 presentaciones, efectividad de 1.97 y 14.6 ponches por cada 9 entradas lanzadas desde el inicio del año 2011. Su arsenal sigue siendo de élite en lo que concierne a lanzamientos abanicados. Kimbrel cuenta con dos lanzamientos imbateables, dijo un buscatalentos de la Liga Nacional. Sin embargo, la preocupación se centra en si el cerrador de 30 años de edad puede mantener el comando de esos lanzamientos, particularmente el de su recta, que llega casi a 100 millas por hora. Por último, quiero señalar de que aún se comentan las victorias de los hermanos Bartolomé, Rances y Ledouin, que salieron airosos este último fin de semana en Brooklyn, Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Integrantes de la sociedad civil cubana independiente opinan que la nueva constitución va a abrir una mayor brecha entre el poder del gobierno y la ciudadanía. Francia busca también hacer negocios en Cuba. El presidente Donald Trump nombra al que va a reemplazar al secretario de Defensa Jim Mattis. Y otro tsunami podría azotar Indonesia después de que la ola que dejó el sábado ocasionó más de 400 muertos.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Muy buenos días, ¿eh? Aquí estamos Ibé Pacheco y Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sisto, en la presentación de las noticias. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Pendaz nos va a acompañar durante miércoles, jueves y viernes. La productora, como siempre, Maite Rodríguez, y allá en la sala de redacción, con la ausencia de Jorge Martínez, que está de vacaciones, Waldo Serrano y Alex Rivero. Así que estamos dispuestos todos para continuar en el camino de la información. Analistas de la situación cubana consideran que la constitución de la isla aprobada el sábado por la Asamblea Nacional abre una mayor brecha entre el poder del gobierno y la población. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en este reportaje.
Como era de esperar, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el sábado por unanimidad la nueva Constitución de la República de Cuba, la que será refrendada el próximo 24 de febrero en una jornada en la que los cubanos solo podrán decir sí o no al texto.
Una constitución que quedó refrendando la soberanía del Partido Comunista y no la soberanía de los ciudadanos.
El analista político Manuel Cuesta Morúa dijo que esto implica un mayor divorcio entre el Estado y la sociedad.
Nació sin la legitimidad ciudadana. Resulta que la Constitución regresa de la consulta popular en términos mucho más reaccionarios.
¿Pero qué vicios tiene la futura ley de leyes que regirá la nación cubana?
Sigue siendo una Constitución extremadamente estatista que le otorga al partido y al Estado cubano las prerrogativas para dirigir, controlar, fiscalizar todos los factores de la sociedad, llámese el sistema económico, el cultural, el productivo, el institucional, educacional, el científico, y no deja espacio ninguno para desarrollo de la verdadera sociedad civil.
El politólogo Enis Berrios.
Y eso conlleva que ni vamos a tener prosperidad con esa constitución, porque plantea una política económica totalmente demostrada en la práctica que es inviable, y no va a permitir tampoco que la sociedad cubana se desarrolle en su plenitud.
Ahora la nueva constitución es una constitución compuesta.
Trata de satisfacer al mercado y a la economía capitalista, y por eso reconoce la propiedad privada, la inversión extranjera. 56 veces menciona el concepto de los derechos humanos, pero al mismo tiempo trata de mantener el barco en manos de la capitanía totalitaria.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y artistas cubanos que se oponen al decreto 349 celebraron este domingo un partido de fútbol para protestar contra la censura. La actividad fue una nueva edición de aquel partido del 24 de septiembre de 1989, en el que los equipos que se enfrentaron eran jóvenes creadores de la plástica que decidieron jugar pelota porque los censores de la época no los dejaban crear. El artista Amaury Pacheco nos habló de la actividad.
Eso es como un remake de lo que sucedió en el año 89, porque en los 80 hubo una gran represión con muchos artistas. Hay un artista que cae ahí, que es Ángel Delgado, que cae preso por defecarse arriba del Gram. Entonces los artistas decidieron, ya que no podían hacer arte, salieron a hacer un juego de pelota. Y ese se vuelve a repetir con el juego de fútbol, porque en estos tiempos hay una gran represión con el arte, con la ley 349, y quisimos hacer como un remix. Y vinieron muchos artistas, premios nacionales del arte, nos aparecimos ahí en el espacio ese del estadio de Martí, que está aquí en El Vedado, y empezamos a jugar fútbol. En este caso ya la pelota no interesa en estos momentos. Un deporte más extendido en la realidad cubana es el fútbol.
Y el secretario de Estado del Comercio Exterior y el Turismo de Francia, Jean-Baptiste Lemoyne, repasó el fin de semana en La Habana los proyectos de conjunto del régimen cubano.
En efecto, ahí estuvo conversando con uno de los funcionarios del régimen, con Ricardo Cabrizas. Recordemos que en noviembre Cuba y la Agencia Francesa de Desarrollo acordaron un convenio para mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento de la isla. Y a ello se suma el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de La Habana a cargo de la compañía francesa Bouygues, a la que el régimen cubano permitió que contratara a 100 obreros indios para la construcción del hotel que existe actualmente en la Manzana de Gómez. A las 7:05 minutos cambiamos el recorrido informativo, pasamos de Cuba a Estados Unidos, y aquí, pues, de lo que se comenta, sobre todo en determinados círculos, es sobre el cierre del gobierno. Y también sobre la sustitución del secretario de Defensa, Jim Mattis, y la retirada de las tropas de Siria. De momento hemos conocido que el presidente Trump anunciaba que el subsecretario Patrick Shanahan va a reemplazar a Mattis. Mattis había renunciado con la idea de permanecer en el cargo hasta febrero, pero ya prácticamente la sustitución va a ser en los próximos días. France Press amplía.
Patrick Shanahan será el reemplazo del secretario de Defensa Jim Mattis. Así lo anunció el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El subsecretario Shanahan asumirá el título de secretario interino de Defensa a partir del 1 de enero de 2019. Shanahan se desempeñó como el número 2 del Pentágono desde julio de 2017, según el sitio web del ministerio. Mattis presentó su renuncia el jueves, un día después de que Trump anunciara el retiro de los 2.000 soldados estadounidenses estacionados en Siria, asegurando que el grupo yihadista Estado Islámico ya estaba derrotado. El mismo día indicó que habían comenzado los preparativos para una retirada parcial de Afganistán. El exministro de Defensa declaró abiertamente el jueves su desacuerdo con la nueva estrategia del gobierno.
Y el gobierno de Estados Unidos aseveró que Venezuela tiene que respetar la ley internacional y la soberanía de sus vecinos.
Un vocero del Departamento de Estado afirmó que el 22 de diciembre las fuerzas navales de Venezuela interceptaron agresivamente una embarcación contratada por ExxonMobil en territorio de Guyana.
El gobierno de Guyana también criticó a Venezuela y dijo que el buque que fue interceptado buscaba petróleo en la plataforma continental de Guyana. El gobierno de Venezuela reclama que el barco estaba en sus aguas territoriales.
Este incidente ha ocurrido mientras una disputa territorial entre Venezuela y Guyana ha crecido en intensidad debido al hallazgo de grandes reservas de crudo y gas natural cerca de la costa de Guyana.
En otras noticias, Costa Rica llevará a la OEA este 27 de diciembre el caso de la periodista nicaragüense costarricense Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal 100% Noticias, quien permanece en las celdas policiales del Chipote, sufriendo torturas psicológicas. Desde Managua, Marlon Salinas con más detalles.
La libertad de prensa en Nicaragua está bajo asedio por el gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica llevará este 27 de diciembre a la sesión extraordinaria de la OEA el caso de la periodista costarricense nicaragüense Lucía Pineda Ubau, quien permanece encarcelada y sin comer en las cárceles de torturas El Chipote en Managua. Así lo confirmó el periodista y presidente costarricense Carlos Alvarado.
Ver la condición en que se encuentra la periodista.
periodista Lucía, y seguiremos en ese esfuerzo. También llamaremos la atención de esta situación en los próximos días, ojalá hasta que tener contacto con ella y garantizar de que está bien junto a su salud. También es importante que el día 27, si no me equivoco, en la OEA se ha convocado una sesión para tratar el tema. Costa Rica estará poniendo el tema sobre la mesa en esa sesión y estaremos llevando algunas otras gestiones de orden diplomática para garantizar lo mejor para esta periodista que es nicaragüense y costarricense. Costa Rica, en la cumbre iberoamericana, fuimos el único país que levantó la voz sobre esta situación en aquella oportunidad, y por lo cual recibimos unos epítetos no muy agradables, pero nuestro trabajo es ser consistentes con la democracia y con los valores de la libertad y de la paz, y así lo seguiremos haciendo y seguiremos en esos espacios como en la OEA haciendo estos llamados.
Costa Rica fue el primer país en la región en denunciar internacionalmente la represión y permanente violación a los derechos humanos en este país, donde hasta la fecha Costa Rica no tiene embajador. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, obtuvo una aprobación del 38% y un rechazo del 47% en un sondeo realizado por la consultora Cadem.
Un punto llamativo de la encuesta es la rápida caída de 6 puntos en la adhesión ciudadana a la decisión del mandatario de no adherir al nuevo pacto migratorio de la ONU.
La agencia de prensa EFE reporta que también llamó la atención la caída de la aprobación del canciller Roberto Ampuero desde un 74% a un 61%.
Y en Brasil, el presidente Michel Temer decidió no firmar este año el tradicional indulto navideño, un beneficio previsto en la Constitución que alivia las penas de los presos bajo ciertos requisitos.
El año pasado, Temer firmó un polémico indulto de Navidad que flexibilizaba las reglas respecto a otros años y podía beneficiar a los condenados por corrupción.
Sin embargo, la Suprema Corte suspendió de manera cautelar algunos de los efectos de la medida. Pese a la decisión de Temer, aún podrá firmar el indulto navideño hasta el 31 de diciembre, el último día de su mandato.
Son las 7:11. En una información de última hora hemos conocido que el gobierno de Tailandia ha aprobado la legislación que ofrece reconocimiento legal a la unión entre personas del mismo sexo, lo que va a convertir a ese país en el primero de Asia en reconocer este derecho cuando se complete toda la tramitación, según confirmaron fuentes oficiales. El portavoz del gobierno, un tailandés que se apellida Apichat, declaró que el Ejecutivo aprobó la ley de unión civil el día de Navidad, que no es festivo en Tailandia, e indicó que todavía no hay una fecha concreta para que la legislación pase a la Asamblea Legislativa Nacional. Entre tanto, los expertos dicen que otro tsunami podría golpear Indonesia después de que la fuerza de una ola gigante causara el sábado la muerte de más de 400 personas. Tenemos detalles con Reuters.
En Java y Sumatra hoy siguen buscando víctimas entre tanta devastación. Una catástrofe que cuenta ya 281 muertos, 1.000 heridos y 12.000 desplazados. Una desgracia provocada por el tsunami causado por el volcán Anak Krakatau. Las autoridades de Indonesia han confirmado que parte del volcán se desprendió sobre el océano formando olas de 2 y 3 metros de altura que llegaron a las cercanas costas de las islas Java y Sumatra. La alerta por nuevas erupciones y más tsunamis se mantiene hasta el miércoles. Una tragedia que vuelve a golpear el archipiélago indonesio en un año especialmente trágico y de nuevo en Navidades, lo que recuerda al gran tsunami de 2004 que dejó 226.000 muertos en las costas del Océano Índico.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acordaron una coordinación militar y diplomática para evitar un eventual vacío de poder tras la salida de las tropas estadounidenses de Siria. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente Donald Trump escribió el domingo en Twitter que habló sobre Siria y la retirada de las tropas estadounidenses de la zona en una llamada telefónica con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. El mandatario estadounidense escribió que ambos líderes mantuvieron una larga conversación y que hablaron sobre la retirada lenta y extremadamente coordinada de los militares de Estados Unidos de Siria. Ambos líderes se comprometieron a asegurar la coordinación militar y en otras áreas para evitar un eventual vacío de poder tras el retiro y la fase de transición en Siria, según anunció el gobierno turco. Trump sorprendió a los aliados de Estados Unidos el viernes, cuando anunció planes para sacar a los 2.000 efectivos que el país tiene en Siria, donde coordinaron una lucha multinacional contra el grupo yihadista Estado Islámico. La decisión del retiro de tropas estadounidenses fue alabada por Turquía. Erdogan estuvo presionando para el retiro de Estados Unidos. Su partida permitiría a las tropas turcas atacar contra los endurecidos combatientes kurdos en Siria, considerados terroristas por el régimen de Ankara, pero que apoyaron firmemente los esfuerzos de Washington ahí.
Se conocía precisamente que el gobierno de Turquía enviaba en las últimas horas más refuerzos militares a su frontera con Siria en preparación de esta eventual ofensiva después de que Estados Unidos ordenara la retirada de sus tropas del norte del país. Al parecer, el envío de tropas fue acordado en esta reunión o esta conversación que sostuvieron el presidente Trump y el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. También ha habido acuerdos o continúan los acuerdos en la península coreana y nos introducen la noticia Joan Andrés.
En efecto, Corea del Sur y Corea del Norte celebraron hoy una ceremonia simbólica para marcar la reconexión por tren y carretera entre los dos países, según recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
La ceremonia tuvo lugar en la estación norcoreana de Panmun, en la ciudad fronteriza de Kaesong. Unos 100 surcoreanos viajaron al evento, entre ellos el ministro de Transporte y el de Unificación, además de líderes parlamentarios, expertos y técnicos.
Funcionarios de Naciones Unidas y países vecinos como Rusia, China y Mongolia también asistieron al acto de inauguración.
Son las 7:15, ya estamos en el tema del día. Y en el tema del día de hoy hacemos un repaso de lo que ha ocurrido este año 2018, que no ha terminado, que podrían seguir ocurriendo cosas, como es lógico. Pero de momento, hasta ahora, aquí en el continente americano, esto es lo que tenemos.
Cientos de centroamericanos partieron en caravanas que llegaron hasta México con la meta de ingresar a Estados Unidos. Al gobierno del presidente Donald Trump no le gustó. Reforzó la seguridad en la frontera y decretó que no se podrá otorgar asilo a quienes crucen ilegalmente. El éxodo de venezolanos es considerado por la ONU el mayor en la historia reciente de la región. 2.300.000 personas dejaron el país desde 2015. Venezuela atraviesa una profunda crisis política y económica con una hiperinflación gigantesca. En Venezuela, Nicolás Maduro celebró su reelección. Su principal rival, Henry Falcón, no reconoció el proceso electoral cuestionado por países latinoamericanos, Europa y Estados Unidos. En mayo, durante un acto militar, el mandatario sufrió lo que denunció como un ataque con drones cargados de explosivos. En Nicaragua, las protestas dejaron cientos de muertos. Las manifestaciones contra la reforma del sistema de jubilaciones comenzaron en abril, pero rápidamente se convirtieron en pedidos de renuncia del presidente Daniel Ortega. En Perú, en medio de escándalos de corrupción y amenazado por un impeachment, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció. Martín Vizcarra asumió en su lugar. El año no fue nada bueno para la familia Fujimori. La Suprema Corte anuló el indulto al expresidente Alberto Fujimori y ordenó que volviera a prisión, pero terminó hospitalizado alegando problemas de salud. Su hija Keiko, líder opositora, fue encarcelada acusada de recibir dinero de la constructora Odebrecht. Argentina vivió un año de protestas luego de que el gobierno de Mauricio Macri pidiera un préstamo millonario al Fondo Monetario Internacional para contener la crisis. Fue un año difícil también para la expresidenta Cristina Kirchner, quien debió comparecer varias veces ante la justicia. En total, acumula 7 procesos judiciales y en uno de ellos fue procesada con prisión. Pero seguirá en libertad por sus fueros como senadora. En México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente. A sus 64 años, AMLO, como es conocido, logró capitalizar el cansancio de la población tras 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. En Brasil, el año comenzó con derrotas para el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. En enero fue condenado en segunda instancia por un caso de corrupción. Fue una elección marcada por la violencia, tiros en la caravana de Lula en Paraná y el ataque al entonces candidato Jair Bolsonaro fueron algunos de los momentos más tensos, pero su figura no dejó de crecer en medio de polémicas. En septiembre, un incendio destruyó el Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las joyas culturales más preciadas de Brasil, con un acervo de más de 20 millones de piezas. En 2018, los asesinatos de periodistas no se detuvieron. El caso de mayor repercusión fue el secuestro y homicidio de tres integrantes del equipo del diario El Comercio de Ecuador. Los periodistas fueron asesinados por rebeldes disidentes de las FARC en Colombia. Fueron 12 meses de una espera angustiante para los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan. En noviembre, un año después de haber desaparecido, la embarcación fue localizada a 907 metros de profundidad, en el fondo del Océano Atlántico. En Chile, la Iglesia Católica atraviesa una grave crisis. El Papa Francisco aceptó dimisiones de obispos y ordenó sanciones contra integrantes del clero acusados de encubrir o ignorar abusos sexuales contra menores. Todo el episcopado chileno presentó renuncia en un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia. En medio de la crisis, a comienzos del año, el Papa fue a Chile. Hubo críticas, protestas y hasta iglesias quemadas, pero también movilización de los fieles. El líder católico también visitó Perú, donde tuvo una recepción más calurosa y recibió regalos de pueblos indígenas.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Son las 7:20 minutos. De nuevo la información deportiva. No. La información deportiva viene más adelante con Edemio Navas. Tenemos ahora el tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, Edemio es una magnífica persona, no importa, no importa. Bueno, Martínezito, una hondonada muy débil se extiende esta mañana desde la región occidental de Cuba hacia el sur, sobre las aguas del noroeste del Caribe y llega hasta la costa norte de Honduras. Esta hondonada presenta una muy discreta actividad de nublados y lluvias, sin embargo, en su sector norte muestra una extensa área de chubascos que se extienden desde el norte de Varadero y Cárdenas, también sobre La Habana y el sur de Pinar del Río, pero el área se ha ido debilitando en las últimas horas. Para el pronóstico tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos dispersos en las provincias occidentales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius en la región occidental, pero llegando a 31 en las provincias orientales. Los vientos del este de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental y oriental, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el litoral norte central y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos. Exilda Arjona con coordenadas y precisamente con los países donde se puede envejecer más armoniosamente, donde hay más beneficios, donde hay, digamos, una situación más placentera para llegar a viejo. Así que, Exilda, usted tiene la palabra.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes del noticiero de Radio Martí. Vamos a hablar un poco de los mejores países para envejecer. ¿A dónde ir cuando nos vamos poniendo viejitos? Desgraciadamente los cubanos, muchos tienen que mantenerse en la isla con las carencias que conocemos, pero Suecia, Noruega, Japón lideran esta encuesta que se hizo con 91 países y fue hecha por una organización internacional, coincidió con el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad, que se celebró en el mes de octubre. octubre. España ocupa el puesto 22. Israel, Chile y Eslovenia están entre los primeros puestos del número 20. En esta encuesta se analizaron aspectos como la participación de los mayores en la sociedad, la adecuación de los entornos, la seguridad de los ingresos, el empleo y la educación. Estos factores hicieron que India, Indonesia, Malasia, México, Rusia y Turquía sean los que más experimenten rápidamente el envejecimiento de la población. El estudio compara la vida de los mayores en diferentes países para ayudar a los gobiernos a que mejoren las decisiones. Help International urgió a luchar para combatir la pobreza en la vejez y enfrentar la discriminación por edad y el abuso de los derechos de los mayores. Hoy, y es bastante alarmante, el número de personas mayores de 60 años supera al de los menores de 5 a nivel mundial y se prevé que para el año 2050 será mayor que el de los menores de 15. De hecho, ese mismo año los mayores de 60 van a ser el 22% de la población mundial. Encuestas como estas deberían hacerse en la isla donde la situación de los ancianos cada día es peor.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Son las 7:25 minutos. Numerosos triunfos han ocurrido en los últimos días por parte de pugilistas cubanos. Uno de ellos, que peleó precisamente en Rusia, fue Lenar Pérez François. Edemio Navas tiene información sobre este tema.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El año 2018 terminó con 3 grandes victorias de los púgiles cubanos, 2 aquí en Estados Unidos y 1 en Rusia. Se trata de Lenar Pérez François, quien ahora tiene 2-0 en el peso crucero en Rusia, pero con grandes posibilidades de que el boxeador del Central Antonio Maceo en el municipio Cacocún, provincia de Holguín, pronto incursione en la división superpesada. Solamente tiene 20 años de edad y es espigado el boxeador de Holguín, que ya tuvo su presencia en el Campeonato Mundial Juvenil en el año 2016 y además fue medallista de bronce el pasado año en el Campeonato Nacional de Boxeo de Cuba en el peso crucero. También triunfaron, ya terminando el año 2018, los hermanos Barthélemy, tanto Rancés como Ledouin, ganaron sus peleas en Brooklyn, Nueva York. Y el 2019 va a comenzar grande para el boxeo cubano. El día 11 de enero del año 2019, viernes, el peso crucero cubano Fran Sánchez Faure de Guantánamo va a debutar en la división superpesada después de ganar 10 peleas en el peso crucero. Fran Sánchez Faure fue campeón nacional de Cuba en las 200 libras y hace un par de años, en la gran final, derrotó al también guantanamero Erislandi Sabón. Es un gran prospecto de la división superpesada para el boxeo cubano. En esta cartelera de este 11 de enero del año 2019 en Luisiana, aparte del guantanamero Fran Sánchez Faure, Dervin Haney combatirá contra Yoxilani Donjeni, mientras que Rubén Villa lo hará contra Carlos Vidal en la división de las 126 libras. En los pesos completos, aparte de ahora de Fran Sánchez Faure, también militan el avileño Pedro Julio Rodríguez, conocido como El Reguilete, Robert Alfonso, campeón panamericano en el año 2007 en Río de Janeiro, Brasil, aparece invicto en los superpesados con 17 victorias, mientras que el cubano Luis Ortiz aparece en el ranking número 1 entre cubanos con 30 victorias y solamente una derrota. Luis Ortiz, número 5 del mundo en estos momentos. Por último, quiero señalar de que el equipo de los Cachorros de Chicago estaría tratando de contratar al norteamericano Bryce Harper, quien está aspirando un contrato por cerca de $3 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Comenzamos a esta hora la última media hora de recorrido informativo con lo principal de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, acompañado por mis colegas Iber Pacheco y Joan Andrés. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. En la producción, Maite Rodríguez. Y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Omara Ruiz Urquiola es la hermana del científico contestatario cubano Ariel Ruiz Urquiola. Ariel Ruiz Urquiola, recordemos, se encuentra bajo licencia extrapenal, pero está siendo acosado de nuevo. Omara, que visitó las instalaciones de Radio y Televisión Martí, considera que el régimen está repitiendo en definitiva el patrón de represión que ya aplicó contra su hermano anteriormente.
La fiera se sabe herida y un animal herido ataca a diestra y siniestra sin pensar en las consecuencias. En este punto yo pienso que está el descrédito internacional del régimen cubano, que sencillamente no pueden hacer un control de daño efectivo y se sienten acosados, se sienten absolutamente mal vistos y ellos se sienten dolidos con lo que significó la pérdida del caso de mi hermano para ellos. Ariel no reconoce estar preso y por supuesto no reconoce esa licencia extrapenal que ha sido el resultado de un sostenimiento de actitud violatoria de sus derechos humanos desde la expulsión de la universidad en el año 2015. Nosotros lo que notamos es que se está repitiendo el patrón que conllevó al encarcelamiento de Ariel en la ocasión anterior.
Omara Ruiz Urquiola, es la hermana de Ariel Ruiz Urquiola, visita la ciudad de Miami por segunda vez para continuar con un tratamiento médico.
Y tras el anuncio de que el Hotel Inglaterra de La Habana Vieja será operado por el grupo Marriott International en el 2019, el economista cubano Jorge Sanguinetti, quien reside en el sur de la Florida, resaltó la dependencia del régimen castrista para que compañías extranjeras administren estas empresas.
dependen de los inversionistas extranjeros y de los operadores extranjeros, no solamente de los inversionistas en traer el dinero, sino que Cuba, con la pérdida de personal calificado que ha tenido durante 60 años, se dice con facilidad, pero es una verdadera catástrofe, pérdida con lo que se llama capital humano. Cuba se ha quedado al desnudo, con una incapacidad, no simplemente una incapacidad productiva, sino una incapacidad inversionista. Y la incapacidad inversionista incluye la incapacidad de montaje de las inversiones, no solamente la capacidad de financiar las inversiones con dinero, de comprar las cosas que hay que comprar, sino al mismo tiempo de operarlas. No tiene personal calificado, ha ido perdiendo el personal calificado, y a pesar de los alardes educativos que el régimen castrista ha hecho, no ha conseguido educar una fuerza de trabajo productiva que pueda reemplazar al extranjero. Entonces, el socialismo es realmente una paradoja, porque depende, yo no creo que exista un socialismo incluso de los pasados, que dependa tanto del capitalismo internacional como el cubano. Lo que tiene que ser una vergüenza permanente para los que están dentro del gobierno cubano y todavía se creen o se consideran socialistas o marxistas. Esto realmente es un escándalo, pero como ya lo vimos con el Kempinski, que tuvo que importar trabajadores.
En otras noticias, continúan sin conocerse las causas del accidente de un avión de pasajeros arrendado por Cubana de Aviación a la compañía mexicana Global Air, que se estrelló el 18 de mayo cerca del aeropuerto de La Habana, con el saldo de 112 muertos.
La única superviviente de la catástrofe, la joven cubana Maylen Díaz, continúa internada en el Hospital Hermanos Ameijeiras, donde prosigue el tratamiento para su recuperación tras sufrir graves heridas.
Su hermana Maylen Díaz publicó en su cuenta de Facebook las primeras fotos de la joven, que celebró el domingo su cumpleaños número 20. Maylen se ve sonriente y con una blusa negra en señal de luto, y su hermana le desea que Dios la llene cada minuto con su poder y que la bendiga por siempre.
Son las 7:35 minutos. En los próximos minutos estaremos precisamente dando a conocer lo que está pasando en Nicaragua con la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega contra la prensa, en este caso contra periodistas del canal independiente 100% Noticias. De momento, aquí en Estados Unidos, el subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan, va a dirigir ese departamento de forma interina a partir del 1 de enero, aunque el actual secretario, Jim Mattis, tenía previsto ocupar el cargo hasta finales de febrero.
La prensa local reporta que el presidente Trump había aceptado la renuncia de Mattis la semana pasada, pero que decidió reemplazarlo rápidamente porque estaba disgustado con las críticas que hizo sobre la política estadounidense en materia de seguridad.
En una carta de renuncia, Mattis dijo o dejó en claro que no coincide con el presidente en varios asuntos de política internacional, como las operaciones en Siria y las relaciones con países aliados.
En Nicaragua, el periodista Miguel Mora ha sido acusado de conspiración y terrorismo. En Managua, un equipo de periodistas de la agencia France Press ha recogido las declaraciones de la esposa de Mora, Verónica Chávez.
El periodista dueño del canal independiente de cable 100% Noticias de Nicaragua, Miguel Mora, fue detenido el viernes y acusado el sábado de conspiración y terrorismo tras el allanamiento y cierre de esa televisión crítica del gobierno de Daniel Ortega, en medio de denuncias de una escalada para callar a la prensa libre. También fue detenida la directora del medio, Lucía Pineda, quien tiene doble nacionalidad, costarricense y nicaragüense, así como la periodista y presentadora Verónica Chávez, esposa de Mora, quien fue liberada poco después.
Bueno, ellos llegaron al canal y nos llevaron en diferentes patrullas a las mujeres. En mi caso, que iba yo, Lucía y una persona más, tres mujeres, nos llevaron al Chipotle.
La fiscalía acusó a Mora de fomentar e incitar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense, lo que según el Código Penal es delito de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Según una nota de prensa de los tribunales de Managua, el juzgado sexto de Distrito Penal de Audiencia admitió la acusación contra Mora y fijó la fecha del proceso inicial para el 25 de enero. La Comisión Permanente de Derechos Humanos
Hermanos denunció que al abogado que asumiría la defensa de Mora le fue impedido el ingreso al complejo judicial. El arresto del periodista coincide con una arremetida del gobierno de Ortega contra medios de prensa y organismos de derechos humanos.
Bueno, nosotros nos estamos todavía ordenando, pero sí sabemos de que vamos a continuar ejerciendo nuestra labor porque nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Nosotros somos periodistas y es un derecho que nos da la Constitución. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no somos asesinos. Nosotros andamos cubriendo lo que pasa.
Mora es el primer periodista y propietario de un medio de comunicación en ser acusado por los mismos cargos atribuidos a líderes y participantes de las protestas contra el gobierno en 8 meses, que han dejado más de 320 muertos, centenares de detenidos y miles de refugiados.
Por otra parte, la gobernadora del Estado mexicano de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, murieron el lunes al accidentarse la aeronave en la que viajaban.
El helicóptero se desplomó sobre campos de maíz en el municipio de Santa María Coronango, del estado de Puebla, colindante con la Ciudad de México, y hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Alonso fue investida como la primera gobernadora de Puebla el pasado 14 de diciembre, después de que el Tribunal Electoral ratificara su triunfo en los comicios del 1 de julio, tras medio año de controversia con Luis Miguel Barbosa, el candidato del partido en el Poder Federal, Movimiento Regeneración Nacional Morena. La Corte Electoral ordenó la realización del recuento total de votos y confirmó la validez de la elección. Según la constitución local, el Congreso del Estado tendrá que nombrar un gobernador interino y 10 días después convocar elecciones extraordinarias que deberán realizarse en un periodo de 3 a 5 meses.
Son las 7:39. Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió a la provincia de Catania en la isla de Sicilia y causó 10 heridos leves y algunos derrumbes, según informaron medios de comunicación italianos.
El sismo está vinculado a la actividad del volcán Etna, registrada desde hace 2 días, según el observatorio del Etna, del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología.
Los 10 heridos tienen solo pequeñas contusiones, mientras que varias casas viejas y abandonadas se derrumbaron parcialmente en la localidad de Fleri y Zaferana.
Mientras en Indonesia, socorristas siguen buscando supervivientes del tsunami que causó cientos de muertos en Sumatra y la isla de Java. Detalles en este reportaje de la agencia France Press.
Mientras brigadas de socorristas intentan despejar los escombros, miles de personas fueron evacuadas a zonas de altura. El tsunami golpeó playas del sur de la isla de Sumatra y del extremo occidental de Java en la noche del sábado. La ola se generó tras la erupción del volcán considerado hijo del legendario Krakatoa, Ilanak Krakatoa.
Cuando llegó la ola, yo estaba a unos 2 kilómetros de la playa, por lo que corrí a casa y luego corrí hacia aquí para evacuar. No me animo a volver a mi casa todavía porque está inundada. Veremos. Si otras personas van, iré.
El presidente indonesio Joko Widodo acudió el lunes a las zonas devastadas. El drama ocurre menos de 3 meses después de que otro tsunami, provocado por un sismo, dejara miles de muertos en Palu y su región en la isla de Celebes. Los expertos advierten que pueden abatirse nuevas olas mortales en la zona, mientras el volcán continúa en actividad. Anak Krakatoa es una pequeña isla volcánica que surgió en el océano medio siglo después de la mortífera erupción del volcán Krakatoa de 1883. Es uno de los 127 volcanes activos de Indonesia.
Y en su discurso anual de Navidad, el rey de España, Felipe VI, hizo una defensa sólida de la Constitución 4 décadas después de que ésta se forjó como salida de la dictadura. La agencia de noticias Reuters recogió diversas reacciones a su mensaje.
Si el rey apela a la convivencia, hoy Torra, frente a la tumba de Masía, primer presidente de la Generalitat Republicana, reclama la autodeterminación y responde así al monarca.
A Catalunya no hi ha un problema de convivència, hi ha un problema de democràcia i de justícia.
Los independentistas no ven nada nuevo en su discurso, pero Pablo Iglesias interpreta lo contrario. Abandona el discurso del 3 de octubre, dice en Twitter, y habla de convivencia y respeto a la diversidad, aunque no les parece suficiente.
Es de celebrar que se lleve a cabo este alejamiento, pero no resulta creíble.
Aplauso general en el resto de fuerzas. El gobierno destaca sus palabras por la reconciliación, la concordia y el entendimiento. Entienden que avala su apuesta por el diálogo.
Trabajar desde el diálogo en el marco de la Constitución.
Es la defensa de la Constitución lo que destaca Pablo Casado. Las reglas que son de todos, dice, deben respetarse por todos.
Sin buscar atajos que llevan al desastre.
Albert Rivera resalta la defensa de la convivencia, el mayor patrimonio, asegura, y la obra más valiosa de nuestra democracia.
Porque esa convivencia, evidentemente, está en peligro.
En peligro, añade, porque el gobierno de la Generalitat no respeta la ley.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, envió sus saludos de Navidad en los que pidió a los ciudadanos difundir el mensaje de la unidad para tener un país más pujante, justo e igualitario.
Hay que compartir los valores de solidaridad y bondad que identifican a los peruanos, así expresó Vizcarra en su cuenta de Twitter.
Vizcarra asumió la presidencia de Perú en marzo pasado tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, investigada por millonarios sobornos.
Y en otras noticias, Japón anunció el miércoles que dejará la Comisión Ballenera Internacional y que reanudará la caza comercial de ballenas por primera vez en 30 años.
Desde la década de los años 80, Tokio había impuesto una moratoria a la caza comercial de ballenas, solamente cazando con fines de investigación, pero ahora considera que la población se ha recuperado lo suficiente para reanudar esta caza comercial.
La organización ambientalista Greenpeace condenó la decisión y cuestionó el punto de vista de Japón al respecto. En tanto, el gobierno de Australia dijo en un comunicado que estaba extremadamente decepcionado.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 7:44 minutos. Sabemos que los deportes vienen después. Ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Lázaro,
señor,
buenos días.
No me confunda, no me dé miedo. Bueno, Martínez, insisto, te auguro un fin de semana, un fin de año muy bonito, pero sin ningún frente frío. Bueno, vamos a... Dice que con una onda polar muy abierta, un amplio sistema de altas presiones domina todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Un frente frío se acercará mañana jueves al noroeste del Golfo de México, pero se moverá sobre los estados de la costa del Golfo sin afectar el sur de la Florida o Cuba, donde tendremos, aunque con algunos brisotes, magníficas condiciones del tiempo durante todo el fin de semana y hasta las fiestas de fin de año. Así que no hay frente frío para este fin de año. Digo, para el sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos dispersos en las provincias occidentales, parcialmente nublados con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 31 en las provincias orientales. Los vientos del este de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en la costa norte occidental y oriental, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el litoral norte central, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 7:46 minutos. No es lo mismo la calvicie que la alopecia, ¿no? La alopecia es la pérdida del cabello. ¿Para qué? Para terminar siendo calvo o parcialmente calvo. Es el tema que aborda a continuación Lucy García.
Gracias. La alopecia areata es la causa de muchas pesadillas. Sales de la ducha, te secas el pelo y te sorprendes al descubrir un montón de cabello en tu toalla. Te miras al espejo y ves que tienes un parche calvo en tu cuero cabelludo. Para la mayoría esto es una pesadilla, pero para millones de personas en todo el mundo es una realidad cruel. Y la culpable de todo esto es una enfermedad llamada alopecia areata. Es bastante común, aunque muchas personas no saben que existe. ¿Qué es exactamente? ¿Qué sucede? ¿Cómo se diagnostica y se trata? ¿Y cómo afecta su vida? La alopecia areata es la pérdida del cabello, que se produce como resultado de que tu sistema inmunológico ataca por error tu folículo piloso, que es donde comienza el crecimiento del cabello. Los expertos aún no saben exactamente por qué sucede esto, pero se cree que algo provoca que el sistema inmunológico reaccione. Esta enfermedad puede ocurrir a cualquier edad, pero la mayoría de los casos se desarrollan primero en niños y adolescentes. Al menos la mitad de los que la desarrollan tienen su primera pérdida de cabello antes de los 21 años. Y afecta lo mismo a hombres que a mujeres. Empiezan a caer mechones de cabello, lo que da como resultado parches del tamaño de una moneda. En algunos casos, el cabello se vuelve fino sin manchas evidentes, o puede crecer y romperse dejando trozos cortos. Y en casos extremadamente raros, ocurre la pérdida completa del vello corporal. Como el daño a los folículos a menudo no es permanente, la pérdida de cabello puede ir y venir. Así que es bastante común que alguien lo tenga de niño, que desaparezca y que luego le vuelva a aparecer 20 años después como adulto. Es probable que tengas una pérdida permanente de cabello si tienes antecedentes familiares de esta enfermedad, si tenías esta condición antes de la pubertad o por más de un año, si eres propenso a las alergias, si tienes otras enfermedades del sistema autoinmune, si sufres de pérdida de cabello extensa, si tienes color, textura, forma o grosor anormal en las uñas de las manos o los pies. Se diagnostica a través de un examen físico y un vistazo a tu historial médico. Si el médico no puede identificar el motivo exacto de tu pérdida de cabello, es posible que decida realizar algunas pruebas, como análisis del cabello, una muestra del cuero cabelludo, análisis de sangre, incluidas pruebas para condiciones específicas como la glándula tiroides poco activa o hiperactiva. Ya que el cabello generalmente vuelve a crecer dentro de un año, simplemente el médico puede decidir y consultarte acerca de no poner medicamentos y simplemente esperar. Gracias.
Hay muchos manuales de turismo sobre la ciudad de Miami, pero un escritor peruano ha escrito una obra que profundiza en lugares de los que no se habla en estos manuales de turismo. Roberto Bermúdez se refiere a Pablo Medina León.
Convencido de que a Miami cuesta reconocerle muchas cosas, el escritor peruano Pedro Medina León se dio la tarea de resumir la historia de esta joven ciudad con un libro de bolsillo que ofrece el tour que los turistas se pierden. No existe el tour por el Miami de Bob Marley ni por el de los Bee Gees, dice Medina en una entrevista con Efe mientras recorre con un dedo la portada de Tour, una vuelta por la cultura popular de Miami, cuyo diseño es un supuesto plano del metro que la urbe no tiene ni seguramente tendrá jamás, porque por erigirse sobre todo la ciudad sobre un pantano. Desde el empresario Henry M. Flagler, quien vivió entre 1830 y 1913, quien, de acuerdo con Medina, abrió las puertas de la ciudad al resto del país y al mundo entero, hasta los venezolanos que intentan que el Doral sea el centro. El autor crea paradas en estaciones con hombres como Versace, Tarantino, Al Capone y Mohamed Ali. Se trata de 43 crónicas breves que comenzó a escribir en 2013 para el diario local El Nuevo Herald, con la obligación de no pasarse de 700 palabras. Luego de salir en septiembre con Suburbano Ediciones, que el propio autor dirige, Medina no ha parado de presentar su tour en universidades estadounidenses y ya ha conseguido que el sello local Gidney Books lo edite a principios del 2019 en inglés. Con estilo ágil y a menudo novelesco, Medina se cuida de no dejar fuera el dato histórico para que el lector no crea que el texto es ficción. Así deja caer un pasaje escandaloso de Jim Morrison en Miami en la crónica titulada El concierto más breve. El principio del fin de la legendaria banda de rap The Doors empezó en Coconut Grove apunta sobre uno de los barrios más antiguos y bohemios de la ciudad, que también por su exuberante vegetación a orillas del mar es visita obligada para turistas. En esa época, 1970, Miami era una ciudad anglo, ultraconservadora. Escribe sobre los excesos de Morrison durante una actuación que lo llevaron ante la Corte Federal del Condado. Para el 2000 ya tenemos un Miami muy latinoamericano, afirma, excepto una crónica breve sobre la famosa calle 8 y algunos apuntes al margen. Los cubanos no son el centro del tour, aunque el autor asegura que estos caribeños son los que abrieron la puerta al hispanoparlante. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:52, llega el momento de Voces Visibles. Aquí está Exilda Arjona.
Muy buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes del noticiero. Es un placer estar de nuevo con ustedes y vamos a estar hablando acerca de una sufragista en patineta. Sí, escucharon bien. Ella se llamó Florence Norman y bueno, fue una sufragista de estas mujeres que lucharon por la causa, por el derecho al voto femenino. Cada una de ellas escondía una vida propia, un camino distinto. Y muchas de aquellas mujeres nos han dejado anécdotas más o menos curiosas, como esta incansable inglesa que fue inmortalizada en una foto en un artilugio que hoy es súper moderno, pero que ya entonces, a principios del siglo pasado, empezaba a circular por las calles de las grandes ciudades. Florence Priscilla recibió este regalo de su esposo, un periodista y político con quien se casó en 1907. Su marido siempre defendió en el Parlamento las ideas feministas en favor del derecho al voto de las mujeres, y como vio que su mujer tenía que caminar tanto para buscar votos para el sufragio femenino, pues le regaló una patineta motorizada en aquel entonces, y con esto ella se pasaba por todas las calles. Ella fue muy activa en distintas organizaciones femeninas y con el inicio de la Primera Guerra Mundial dejó de lado todas estas tareas y se marchó con su marido a Francia, colaboró en un hospital de guerra, incluso fue condecorada. Cuando volvió a Inglaterra, Florence se unió al recién fundado Imperial War Museum para trabajar en un comité dedicado a recopilar documentación sobre el papel de las mujeres en la Gran Guerra. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues de nuevo volvió a ayudar en la causa bélica. Hasta su muerte, el 1 de marzo de 1964, Florence Norman continuó con su labor de visualizar a las mujeres en zonas de conflicto. Pero bueno, por ahí está la foto de ella montada en esta patineta, que para aquel tiempo era algo súper novedoso.
Siete con 55, Edemio Navas de nuevo con los deportes.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva. El gran prospecto cubano en el peso crucero, el boxeador del Central Antonio Maceo, municipio de Cacocún, en la provincia de Holguín, Lenar Pérez François, logró su segunda victoria como profesional en Rusia. Derrotó por nocaut en el mismo primer round al local Edward Saripov en combate efectuado en Marstal, Chelyabinsk, en Rusia. En su debut profesional, el pasado 22 de noviembre, también en Rusia, el cubano Pérez François le ganó por nocaut en el mismo primer round a Isa Chamaldinov, también de Rusia. Lenar Pérez, hace dos años, en noviembre del año 2016, representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil y el año pasado logró ganar medalla de bronce en el peso crucero. En estos momentos combate en las 200 libras en Rusia, pero hay grandes posibilidades de que en un futuro no muy lejano incursione en la división superpesada debido a que es muy alto, mide 6 pies, 4 pies de estatura y solamente tiene 20 años de edad, el boxeador del Central Maceo en la provincia de Holguín. Lenar nació el 25 de enero del año 1998. Por otra parte, el cerrador estadounidense agente libre Kai Kimbrell había reducido su precio de venta de 96 millones a 86 millones de dólares, pero aún está por verse si eso le bastará al lanzador relevista para traer un postor serio. En un artículo para Bleacher Report este último fin de semana, Danny Clover desglosó el caso a favor y en contra de firmar a Kimbrell a un contrato de tal magnitud. Las razones por las que el ex cerrador de los Bravos y los Medias Rojas valdría la pena son obvias. El derecho ha demostrado ser consistente y dominante, ya que promedia 65 presentaciones, efectividad de 1.97 y 14.6 ponches por cada 9 entradas lanzadas desde el inicio del año 2011. Su arsenal sigue siendo de élite en lo que concierne a lanzamientos abanicados. Kimbrel cuenta con 2 lanzamientos imbateables, dijo un buscatalentos de la Liga Nacional. Sin embargo, la preocupación se centra en si el cerrador de 30 años de edad puede mantener el comando de esos lanzamientos, particularmente el de su recta, que llega casi a 100 millas por hora. Por último, quiero señalar de que aún se comentan las victorias de los hermanos Bartolomé, Rances y Leduan, que salieron airosos este último fin de semana en Brooklyn, Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí Noticias.
Terminamos con los titulares de las principales informaciones.
Transcurre la Navidad en Cuba en medio de las penurias habituales.
Artistas cubanos que se oponen al decreto 349 celebraron un partido de fútbol para protestar contra la censura.
Francia también busca hacer negocios en Cuba. Y el presidente Trump afirma que no cederá al cierre sin financiamiento para el muro en la frontera con México. Terminamos Radio Martí Noticias. 2 horas de información en las cuales hemos estado Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias por la atención.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.